Esta es La Llamada de Medianoche.
Gracias por estar junto a nosotros una vez más. Queremos ofrecerles hoy la última parte del mensaje de Marcel Malgo, El Consolador, Unidad Obrada por el Espíritu.
El autor nos ha llevado a analizar cómo, en Juan 16, 13 y 14, cuando se habla del Espíritu de verdad, se encuentran allí también indicaciones de la unidad del Espíritu.
También nos muestra cómo el Señor cuida de sus discípulos y los quiere animar, describiéndoles la gran bendición del envío del Espíritu Santo, el Consolador.
Seguimos hoy escuchando la culminación de este tema en la voz de Germán después de la pausa musical.
Veíamos al final del programa anterior que realmente era el deseo del Señor Jesús no dejar a sus discípulos huérfanos. Él tomó medidas para que después de su partida no les faltara nada. No los abandonó simplemente a su destino. El Consolador o Consejero les haría acordarse de Jesús y de sus palabras. Analicemos esto. Dos veces nuestro Señor habla sobre este deseo en Juan 14:26, donde dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Y en Juan 15:26, «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Esto es comprensible, ya que en el día de su ascensión al cielo, una nube lo quitó de delante de los ojos de los discípulos, y así él desapareció definitivamente, como leemos en Hechos 1:9. Poco tiempo después, los discípulos fueron expuestos a un fuerte y crudo viento, y no pasó mucho hasta que Pedro y Juan se encontraron como si fueran criminales ante el Concilio de Jerusalén. Y eso fue solamente el comienzo. Después los discípulos de Jesús a menudo fueron fuertemente hostigados. Al contemplar este escenario, comprendemos lo hermoso del obsequio que el Señor les hizo a sus discípulos. El Señor Jesucristo no solamente les envió al Consolador, sino que también le dio a éste una tarea especial, la de recordarles constantemente a los discípulos dejados atrás sus palabras. Y esto también nos puede alegrar y animar a nosotros. ¿No es verdad que más que nunca experimentamos un viento crudo que viene desde el abismo y sentimos que a veces llegamos a nuestro límite? Las tentaciones internas se han vuelto enormes en la actualidad. A veces son casi alarmantes, pero esto no nos debe asombrar. Porque cuanto más proclamamos la unidad en Cristo, tanto más eso motivará al enemigo a atacarnos. Pero justamente allí se hace más válido para nosotros el legado que el Señor dejó a sus discípulos. También ahora, en nuestro tiempo, es el deseo entrañable del Espíritu Santo recordarnos constantemente del Señor y sus palabras. Él en persona desea revelarnos la verdad completa, de la cual nos habla Juan 16:13, es decir, desea glorificar al Señor en nosotros, para que podamos mantenernos firmes ante el enemigo. Cuando un hijo de Dios permanece en pecado, lamentablemente sucede que la obra del Espíritu Santo es comprimida al mínimo. Esto no significa que el Espíritu Santo abandone a los hijos de Dios, ya que Él mora permanentemente en los creyentes nacidos de nuevo, pero Él se retira cuando existe un pecado desconocido y no perdonado. Pablo habla de este alejamiento del Espíritu Santo en Efesios 4:30 y en 1 Tesalonicenses 5:19 diciendo: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y no apaguéis al Espíritu». Por eso, deberíamos llevar siempre toda discordia a la cruz, en forma inmediata y completa. De este modo, el Espíritu Santo podrá continuar haciendo su maravillosa obra en nosotros. Él puede hacernos recordar a Jesucristo, quien ha dicho, por ejemplo, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Esto es escrito en Juan 10, 28 y 29. La eterna seguridad de la salvación. Esto significa una firme ancla que alcanza la eternidad. ¿Qué más puede desear un hijo de Dios?
Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Y no ando solo, y no estoy solo porque sé. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí.
Para terminar, veamos algunas características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la así llamada tercera persona de la Trinidad de Dios. Esto se ve, por ejemplo, en Mateo 28, 19, donde Jesucristo dijo, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». El Espíritu Santo tiene cualidades que lo identifican claramente como Dios. Él es, por ejemplo, eterno, así nos dice Hebreos 9:14, y omnisciente, como dice 1 Corintios 2:10. En Él está el poder del Altísimo, de modo que Él es todopoderoso. Y esto lo leemos en Lucas 1:35. Y Él también es omnipresente, como dice en el Salmo 139, versos 7 al 10. El Espíritu Santo tiene cualidades que solo una persona tiene. Por esa razón, no puede ser un poder. El cristiano, por ejemplo, puede entristecer al Espíritu Santo, hacer que él se ponga triste. Esto leemos en Efesios 4:30. Un poder no puede ser entristecido. El Espíritu Santo enseña y recuerda, como dice Juan 14:26. Él investiga, como dice 1 Corintios 2:10. Y Él llama, como lo asevera Apocalipsis 22, 17. O sea, el Espíritu Santo tiene personalidad. El Espíritu Santo se nos dice que participó en la creación, en Génesis 1, 2, en el Salmo 104, versos 29 y 30. Y lo podemos deducir también en Juan 6, 63. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre o entraba en determinadas personas para tareas determinadas, por ejemplo, en los profetas, como vemos Ezequiel 2:2, en los jueces, como está escrito en Jueces 6:34, o en los reyes, como se nos dice en 1 Samuel 16:13, pero también podía volver a ser quitado, como dice en el Salmo 51, verso 13. En el Nuevo Testamento, El Señor Jesús anunció a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría como Consolador. Lo leímos ya en Juan 16, versículo 7. En Pentecostés, los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo y se formó la iglesia. Esto lo vemos en Hechos 1:5, después en el capítulo 2, versos 1 al 13. Todo creyente en su conversión es bautizado por él una sola vez en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Además, todo creyente es sellado con el Espíritu Santo, quien es las arras de nuestra herencia en el cielo, como afirma Efesios 1:13 y 14. De modo que un verdadero creyente no puede perder al Espíritu Santo, quien mora dentro de él. Según leemos 1 Corintios 6:19, pues ha nacido de nuevo a través del Espíritu, como dice Tito capítulo 3, verso 5. El Espíritu Santo reparte dones determinados a cada creyente y, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:11, lo hace como Él quiere. También, antes de la conversión, el Espíritu Santo obra en la persona convenciéndola de pecado, justicia y juicio, como el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 16, 8 al 11. Y cuando Jesucristo vuelva en gloria y establezca su reino mesiánico de paz de 1000 años de duración, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y esto está profetizado en Joel 3, 1. Por eso, como menciona Isaías 11, 9, la tierra entonces será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar.
Qué gratificante ha sido escuchar este mensaje y comprender todo lo que significa para nosotros el Espíritu Santo de Dios y de qué manera Él obra en nuestra vida.
Si desean comunicarse con nosotros para hacerle una pregunta o comentario, por favor tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a ofrecer.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.